La Mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació 10 Nature sin azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece La Mañana de COPE en Palencia.
De la mañana, 31 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas, señoras, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia. Continúa la programación después de las noticias de Castilla y León. Hasta la 1:30 de la tarde tenemos una hora por delante para hablar de Palencia, de la capital y de la provincia, para intentar que paséis un buen rato escuchando la radio y al mismo tiempo, si podemos, si nos lo permitís, nos colamos en vuestras casas, en vuestros trabajos, en vuestros coches para informaros de lo que está pasando en Palencia, capital y provincia, que no es poco, porque la semana está siendo prolífica en noticias. De las últimas horas podemos destacar el acuerdo para la conclusión total de las obras de la Tejera, podemos destacar también ese informe de la Junta de Castilla y León que descarta que haya algo raro en la coincidencia de casos de cáncer en la Plaza Bogotá. Tenemos a esta hora pleno en la Diputación Provincial. Tenemos un seguimiento casi minuto a minuto, segundo a segundo, que hace Alba Míguez de todo lo relativo a las negociaciones de Renault y los sindicatos para el tercer plan industrial. Muchas cosas. Y a la vuelta de la esquina, un fin de semana en el que los militantes del Partido Socialista de Palencia tendrán que contestar a esa pregunta que ha formulado Pedro Sánchez sobre si están de acuerdo o no con las negociaciones y pactos que está alcanzando el líder socialista en las últimas horas con Ciudadanos, porque Podemos, ya sabéis que ha roto la baraja, se ha levantado de la mesa, y eso no ha gustado en algunos sectores del socialismo. Por eso vamos a llamar en la mañana de COPE a Miriam Andrés, que es la que manda en el Partido Socialista de Palencia. Por algo es la secretaria general del Partido Socialista de Palencia. Queremos saber qué opina Miriam Andrés de la consulta, queremos saber qué opina Miriam Andrés de cómo van las negociaciones, queremos saber qué opina Miriam Andrés de que Pedro Sánchez se haya encamado con Ciudadanos y haya dado una patada y les haya echado de la cama a los de Podemos, o se han bajado ellos. Queremos saber todo eso y mucho más, ¿eh? Y para eso Miriam Andrés va a ser la protagonista en la primera hora de la mañana de COPE. Eso que vaya ya por delante. Es jueves 25 de febrero y estamos celebrando el 33º aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. ¿Dónde estaba usted el día en el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el lejano ya año 1983? Alberto Sanz y un servidor ya habíamos nacido, éramos tiernos infantes. Pero, por ejemplo, Alba Míguez ni siquiera era un proyecto de persona. Pero, sin embargo, está muy interesada en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Está ya aquí en los estudios, enseguida vamos a preguntar por todo lo que sabe sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que ya os puedo asegurar que es mucho lo que sabe Alba Míguez sobre nuestro Estatuto de Comunidad Autónoma. Lo hacemos ya con sintonía de informativos Avance de Noticias. A las 12:33, Alba Míguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues encantado de conocerte.
Ahora que ya soy proyecto de persona.
Ahora que ya eres persona, hecha y derecha, una mujer de bandera, una periodista de raza. Y además una periodista con mucho interés en lo que pasa en Castilla y León. Si ya lo dice Juan Vicente Herrera, hay que hacer comunidad. Y Alba Míguez hace comunidad. Y tenemos hoy a...
Yo llevo esa lección ahí aprendida a fuego.
Sí, a fuego, lo tienes marcado a fuego, sí. Estatuto de Autonomía de Castilla y León. ¿Tú crees, Alba Míguez, que la gente en Castilla y León, hoy cuando se ha levantado por la mañana, ha dicho... Hombre, si hoy es el 33º aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ¿crees o no sé?
Pues no, lamentablemente no. Además, yo he hecho muchas veces esa labor de bajar a la calle antes de irme al Estatuto de Autonomía, a celebrar el Estatuto de Autonomía, porque suele siempre celebrarse a eso de las 12 del mediodía, como este año, y siempre bajaba con la grabadora antes de ir para las Cortes a ver si la gente sabía que se celebraba el Estatuto de Autonomía o qué era el Estatuto de Autonomía. y bueno, pues no tenemos mucha conciencia de lo que es, de lo que se celebra, de para qué sirven las Cortes, lamentablemente.
Pues lamentablemente, porque hay que estar al día y hay que estar empapado de nuestra comunidad autónoma, sí, de Castilla y León, que muchos creen que viven en comunidades históricas, muchos políticos en Cataluña y por ahí creen que sus comunidades son históricas, pero más histórica que Castilla y León, histórica que Castilla,
Hay pocas.
Pocas, ¿no?
Ninguna.
Bueno, pues tenemos además en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el aniversario, la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes a la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?
Se hace ese guiño al castellano, que pues lógicamente pues tampoco hay más lenguas más históricas que la nuestra.
Tú sabías, Alba Míguez, si no te lo cuento yo, que el castellano más puro, el origen, la cuna del castellano es Palencia.
¿Eh? Mira, Raúl.
No lo sabías. No, es noticia de por todos conocida. ¿Lo sabías o no lo sabías?
No.
Bueno, Palencia, primera universidad, antes de que la universidad llegara a Salamanca, o a Valladolid, o a Granada, la primera universidad de España estuvo aquí en Palencia, los estudios generales de los que el año pasado celebramos el octavo centenario. La cuna del mejor castellano, del castellano más puro, aquí en Palencia, con P de Palencia. No hace falta irse más lejos.
Mira que presumís de esa P, ¿eh?
Hombre, evidentemente. La P es una letra espectacular. Es la mejor letra del abecedario, la P de Palencia. Bueno, pues Estatuto de Autonomía de las Cortes de Castilla y León. Y aprovechamos para reivindicar Palencia, ¿eh? Palencia como uno de los grandísimos territorios de Castilla y León y como germen de muchas cosas, entre ellos de la primera universidad y de ser la cuna también del lenguaje de Cervantes más puro que existe, que es el palentino.
No, pero es verdad que deberíamos reivindicar más lo nuestro y saber más cosas de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, y a veces no nos damos cuenta.
Así es. Dicho esto, hay pleno a esta hora en la Diputación Provincial. Llevan desde las 10 de la mañana nuestros corporativos enzarzados en discusiones, algunas de ellas de cierta enjundia, ¿no? Como un plan estratégico con el horizonte de 2020 que ha dado el visto bueno hoy el pleno de la Diputación.
Sí, ese plan estratégico que ha salido adelante, que será la hoja de ruta sobre la que trabaje la Diputación de aquí a 2020.
Bueno, veremos si hay diputaciones en 2020. Veremos.
Ellos parece que lo han tenido bastante claro. Ya han soltado esa coletilla, pues tanto el Partido Popular, sobre todo, de que bueno, que seguirán adelante y seguirán funcionando las diputaciones.
Bueno, ayer fue muy significativo, es un sonido que ha dado la vuelta, no voy a decir al mundo, pero sí a Castilla y León, ahora que hablamos de la comunidad, el sonido de Miguel Ángel Blanco, portavoz socialista en la Diputación aquí en COPE, que dijo que sería un error suprimir las diputaciones provinciales. Eso es que Pedro Sánchez no le ha preguntado a Miguel Ángel Blanco si él cree que sería necesario suprimir las diputaciones. Bueno, claro, Pedro Sánchez es difícil que conozca a Miguel Ángel Blanco, porque cuando están ahí en Madrid, y bueno, ¿dónde está Palencia? Bueno, pues a veces a algunos les cuesta situar en el mapa. Dicho esto, retomamos y volvemos con lo del pleno de la Diputación, que me voy por los cerros de Úbeda.
Vamos a escuchar al vicepresidente de la Diputación, a Luis Calderón, que le ha explicado los objetivos de ese plan estratégico de aquí a 2020.
Con este documento estamos preparados para poder optar a determinados fondos europeos que precisen de una estrategia global elaborada mediante un proceso participativo. A algunos. Y además nosotros, el equipo de gobierno, disponemos de un documento que busca la legitimación de los ciudadanos de las líneas de trabajo de los distintos servicios de esta institución. Y el resto de grupos dispone de un instrumento más de control de las actuaciones de la institución. Quiero incidir en el proceso participativo que se ha llevado a cabo.
Bueno, pues luego escucharéis al resto de representantes de los diferentes grupos políticos su opinión sobre el plan estratégico a las 2:20, mediodía, COPE con Alba Míguez. Además, se está dando cuenta de la liquidación del presupuesto y seguro que se va a hablar mucho también del debate sobre las diputaciones, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Herrera y que nace en la montaña palentina, pues seguro que con el debate que hay de fondo en la Diputación también se habla, y yo no me extrañaría nada que Juan Cruz Vidal, el portavoz de Ciudadanos, que cobra de la Diputación Provincial, aprovechara, ya que está cobrando en estos momentos de la Diputación, porque cobra por asistir a los plenos, aprovechará para querer enterrar a las diputaciones provinciales. Esa es la coherencia de algunos, ¿eh? Cobran, pero quieren enterrar, ¿eh? una cosa a veces de locos. Dicho esto, también ha habido comparecencia de los sindicatos.
Sí, ha habido rueda de prensa de Comisiones y UGT. Han estado en esa rueda de prensa Abelia Angulo y Vicente Andrés, que son los secretarios de Acción Sindical de UGT y Comisiones Obreras, respectivamente, de Castilla y León, y han comparecido para presentar e informar el acuerdo para el impulso de la negociación colectiva en Castilla y León. Ellos han explicado que han llegado a un acuerdo con CECALE, con la patronal de la comunidad, para que haya el mismo convenio en toda la comunidad, para que todos los trabajadores tengan el mismo convenio.
Bueno, hay que decir que Castilla y León lleva a la delantera muchas cosas, pero el acuerdo para el diálogo social entre Junta, patronales y sindicatos es algo pionero, es algo que aquí ha tenido lugar en primer lugar, antes que en otras comunidades autónomas, y es un modelo que luego han exportado otras regiones.
Lo que pasa es que ha dicho que estamos a la cola en el tema de salarios y que tenemos uno de los salarios más bajos aquí en la comunidad.
Escuchamos a Vicente Andrés.
Ampliar la negociación colectiva en todas las provincias de Castilla y León para llegar a la totalidad de los trabajadores que no tienen convenio. Eso es lo que hemos firmado principalmente el pasado día 10 de febrero y eso es lo que queremos hacer, llegar a que todos y todas las trabajadoras tengan un convenio colectivo. Eso es bueno para los trabajadores, pero también es bueno para las empresas en la medida que establece un criterio único.
Bueno, pues luego ampliamos también esta cuestión. Además, en las últimas horas tenemos que sacar un suceso, un incendio registrado en la tarde de ayer en la factoría de Inmapa, en la carretera Palencia-Magaz, término municipal de Villamuriel de Zarato, que se saldaba con daños únicamente materiales. Participaron en las tareas de extinción los bomberos de Palencia. Un par de horitas tardaron en extinguir este fuego que se había registrado en una de las tolvas exteriores de Inmapa. ¿Algo más, Alba Millez?
Sí, yo te cuento otro suceso, y es que un hombre ha sido ingresado tras ingerir por error una mezcla de lejía y de agua. Ha tenido que ser ingresado en el hospital en Río Carrión.
Una mezcla de lejía y de agua.
Por error. Poco se sabe más de este suceso.
Bueno, pues lavado de estómago y ojalá salga de esta este hombre. Gracias, Alba Millez.
Gracias a ti.
A las 2:20 te escuchamos en Mediodía COPE. Ahora el tiempo.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Y esta es la previsión para las próximas horas. Enrique García, buenos días.
Buenos días. Todavía hablaremos de nubes en Palencia en el principio de esta jornada. En las horas centrales del día se van a abrir claros, pero se van a producir precipitaciones débiles en las montañas. De forma más dispersa y ocasional caerán en el resto de comarcas. La cota de nieve entre 1.000 y 1.200 metros, las temperaturas diurnas un poco más altas que las de ayer. Alcanzaremos 10 grados en la capital y Carrión de los Condes, los 8 en Aguilar de Campo y 6 o 7 en Guardo y Cervera de Pisuerga. El viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufa, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín, aislamientosjavier.com.
Y en cuanto a tráfico, se circula con normalidad tanto en la capital como en la red provincial de carreteras. Ya sabéis que estamos en la semana del concurso Cásate con COPE y Víctor Moda. Hombre, mañana haremos el sorteo de los complementos que os va a regalar Víctor Moda Hombre. Todos los que habéis participado durante toda la semana en este concurso Cásate con COPE y Víctor Moda Hombre. Hoy es la última oportunidad para que llaméis al 979-1653-63. Entráis con nosotros en directo, 979-1653-63. Contestáis a una pregunta facilita, lo voy a poner muy pero que muy fácil, y mañana entráis en el sorteo de regalos, de complementos que os va a regalar Víctor Moda Hombre, concurso Cásate con COPE y Víctor Moda Hombre, 979-1653-63. Podéis llamar en cualquier momento. ¿A qué estáis esperando? Yo os prometo que la pregunta va a ser fácil, no, lo siguiente. Enseguida, Miriam Andrés, secretaria general del Partido Socialista de Palencia, con nosotros en la mañana de COPE. Luego tenemos en la segunda hora también cita con la presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta, María José López. Tenemos que hablar con el fotógrafo Eduardo Margareto, que recientemente, esta misma semana, presentaba un documental que ha elaborado que ha realizado y ha producido sobre el canal de Castilla. Será en el espacio de la Diputación. Me dice Alberto que tenemos llamada a la 1:45. Hola, muy buenos días, ¿con quién hablo?
Hola, buenos días, con Vicenta Hernández.
Hola, Vicenta, encantado de saludarla.
Vale, igual.
¿De dónde es usted?
De aquí, de Palencia.
¿De Palencia capital?
Sí, capital.
Ajá.
Sí.
Víctor Madahombre lleva aquí en Palencia desde el año 1992. ¿Usted me sabría decir en qué es especialista Víctor Madahombre?
Bueno, pues mira, para padrinos, para fiestas, bueno, que es que tiene una ropa, pero de lo mejor a lo mejor.
Ajá, o sea, para ceremonias, sí. Digamos, ¿no?
Para ceremonias.
Especialista en ceremonias.
De hecho, para padrinos, bueno, para ceremonias, ah, sí.
Sí, pero bueno, siempre que hay un padrino es porque hay un novio,
Exactamente, es lo que quería decir. Y luego, bueno, pues oye, complementos de lujo, camisas, bueno, es que yo comprado allí. O sea, ¿qué te voy a decir? Que lo sé perfectamente.
Oiga, ¿va usted a comisión?
Exactamente.
Es usted una especialista en Víctor Madahombre, calle Antonio Maura, no, número 4, desde el año 1992, vistiendo a los hombres de Palencia.
Sí, sí.
Vicenta,
sí.
Muchas gracias. Ha ganado usted, ha acertado usted la pregunta.
Ay,
y por
bueno,
tanto.
Ya, mira, ya me has dicho he ganado, ya me has alborotado.
Ha acertado la pregunta. Mañana,
vale, gracias.
Mañana usted tiene que estar atenta en
vale,
este programa, a esta misma hora, más o menos, sobre la 1:15, 1:20, diremos el nombre del ganador. ¿De acuerdo?
Vale, gracias.
No se retire, no cuelgue, que le cogemos
vale,
los datos.
De acuerdo, vale.
Hacemos un alto de camino breve, en lo que Alberto Sanz marca el teléfono del Partido Socialista de Palencia. Nos espera su secretaria general, Miriam Andrés.
La mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 27 de febrero en pescadería encontrarás bacalao Scray por medios o enteros, el kilo por solo 7,49 €. Lupa, tus vecinos de confianza.
Actualizamos la información con una última hora. Atención, vecinos de Palencia y provincia. Próxima apertura del centro de día para personas mayores de Villamuriel de Cerrato.
A tan solo 5 minutos de Palencia, el nuevo centro de día de Villamuriel de Cerrato pone a vuestra disposición una atención integral para las personas mayores con dependencia física, psíquica y social, con el objetivo de aumentar tanto su calidad de vida como la de sus familias.
Todo ello bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de atención personalizada formado por médico, enfermera, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y gerocultoras.
El centro de día para personas mayores de Villamuriel de Cerrato dispone de modernas instalaciones sin barreras arquitectónicas, dotadas de gran luminosidad y amplias zonas ajardinadas.
Próxima apertura del centro de día de Villamuriel de Cerrato. Infórmate llamando al teléfono 666-46-6455 o ponte en contacto en el correo electrónico centrodiavillamuriel@gmail.com. Seguiremos informando. Minutos para la 1:00 p.m, 10 minutos que vamos a aprovechar para hablar de política, porque lo que está en juego en España es mucho durante estos días. El partido, si me permiten el símil futbolístico o deportivo, el partido que está jugando es de los más importantes de la historia de la democracia en España, porque la semana que viene ya hay fecha, ya está programada, como sabéis, la sesión de investidura para el martes por la tarde y para el miércoles. Ya sabéis también que es complicado a priori que de esa primera sesión de investidura salga un nuevo gobierno y un nuevo presidente del gobierno por aquello de la aritmética. Pero antes, el fin de semana, los militantes socialistas tenéis una cita importante para votar la pregunta que Pedro Sánchez y el Comité Federal del Partido Socialista ha formulado para consultar a las bases, a los militantes, que les parece esta serie de pactos que se están cerrando en las últimas horas. Y yo creo que aquí, a esta hora en Palencia, lo interesante es conocer la opinión, sobre todo el panorama y global y las cuestiones concretas de la que manda en el Partido Socialista de Palencia, que no es otra que la secretaria general. Doña Miriam Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, hombre, tanto como la que manda, ¿eh?
Bueno, es una forma, digamos...
quizá es la que represente, ¿eh?
Sí, sí, la que representa, sí. La que manda. Hombre, usted sí. Manda, ¿eh? Los secretarios generales mandan. Manda, mandamos, Pedro Sánchez.
Mandamos lo que nos dejan,
lo
sí.
Que, lo que os dejan los militantes, claro, siempre al servicio de los militantes.
Sí,
bueno,
no lo dudes.
Retiro, ¿eh? Acepto la moción y lo retiro.
La representante, venga.
Lo dejo encima de la mesa. La representante del socialismo palentino. Bueno, Miriam, ¿cómo está viendo usted todas estas negociaciones, toda esta información que se genera casi casi minuto a minuto, segundo a segundo? Casi casi los periodistas no damos abasto a contar la última hora. ¿Cómo lo está viviendo usted?
Hombre, la verdad es que, como decías al principio en tu introducción, es algo inédito en la historia de la democracia española, ¿no? Por primera vez hay un gobierno, un partido político que no es capaz de formar gobierno, hay un partido político que, siendo el más votado, declina la invitación del jefe del Estado de asumir su responsabilidad para formar un gobierno, y hay otro partido político, que es el Partido Socialista, que asume una responsabilidad que, a mi juicio, no le correspondía, ¿no? Pero la asume por una cuestión de Estado y por una cuestión de desbloqueo político de una situación inédita en la historia de la democracia española. Por lo tanto, intensamente, en cuanto a que es el Partido Socialista el que tiene esa tarea, quizá por una dejación totalmente irresponsable de funciones del Partido Popular y de su líder, Mariano Rajoy.
Y dicho esto, si yo hace un mes estuviéramos en esta misma entrevista, o si hiciera un par de semanas o tres, nada hacía pensar que hubiera pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos, porque hace un mes y hace menos incluso, todo hacía indicar que lo que se buscaba era un pacto entre Partido Socialista, Podemos y otros grupos. ¿Cómo contempla usted este giro del Partido Socialista hacia Ciudadanos y también el hecho de que Podemos ayer mismo se levantara de la mesa de la negociación con el Partido Socialista?
Hombre, yo el giro lo contemplo en cuanto a las pocas ganas de negociar que ha demostrado siempre Podemos, ¿no? Cuando uno queda como tercera fuerza política, lo que menos puede hacer es imponer. Yo creo que se trataba de hablar de políticas, de hablar de lo que interesaba a la gente, y desde el inicio el líder nacional de Podemos trató de imponer unas formas e incluso imponer ya un gobierno dado, ¿no? Incluso iba más allá, imponía la forma de elección de más de 70 altos cargos del Estado. Por lo tanto, yo creo que ese giro es casi forzado, porque el Partido Socialista desde el inicio dijo que él iba a hablar de políticas y no iba a hablar de sillones. Hay otro partido que le ha ofrecido hablar de políticas y no de sillones, y ha sido el Partido de Ciudadanos. Por lo tanto, está claro, o estaba claro, que el acuerdo, y justo cómo había derivado, ¿no?, en las formas sobre todo, estaba claro que el acuerdo se podría dar antes con Ciudadanos en los puntos aquellos que se tienen en común, y también en algunas sesiones que se han hecho, ¿no?, en base a ese acuerdo.
Parece claro, a tenor de su respuesta de estas cuestiones, que el Partido Socialista ideológicamente está más cerca de Ciudadanos que de Podemos.
No, yo creo que no. Yo creo que era mucho, sobre todo en agenda social, lo que nos unía al programa electoral de Podemos.
Pero también,
¿no?,
era mucho lo que separaba en torno a otras cuestiones, como la soberanía,
vitales,
etcétera,
para
etcétera.
Nosotros, sí, claro. Por supuesto. Yo creo que ahí había una línea roja marcada del Comité Federal, ¿no?, que se asumió además por parte de la Ejecutiva Federal sin ningún problema, porque también estaba en su ADN. Somos todos compañeros, y era garantizar la unidad del Estado, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí es verdad que hemos intentado, o se ha intentado, poner en común otras cosas también también lo hemos intentado con Podemos, y yo creo que se ha intentado, pero que Podemos estaba más centrado en otras cuestiones. No puede ser que tú hables en campaña de que te interesa cómo sale la gente de la crisis y cómo lo está pasando, y tú marques como línea roja imprescindible un referéndum en un determinado lugar de España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el acuerdo con Ciudadanos desde ese punto era mucho más fácil de conseguir.
Claro, pero ese acuerdo con Ciudadanos, desde el punto de vista aritmético, no suma los diputados suficientes para formar gobierno.
No,
y
no,
a todo esto viene la consulta, que yo no sé si sirve para mucho o para algo. ¿Usted qué opina?
Yo opino que el Comité Federal encargó al secretario general una serie de negociaciones, le dio vía libre, y siempre se acordó, porque la política de pactos es competencia del Comité Federal, aunque el secretario general habló de esa consulta a la militancia, respecto de un pacto de gobierno, pacto de investidura, lo he dicho, ¿no? Y lo he dicho en algún medio de comunicación, que carece un poco de sentido, porque desgraciadamente ese pacto de investidura no va a ser posible. No va a ser posible desde ayer por la tarde, que Podemos declina presentarse, y no va a ser posible, declina negociar con el Partido Socialista, y no va a ser posible porque el Partido Popular sigue enrocado en su mundo paralelo y no quiere ir más allá, ¿no? Ni come ni deja comer. Por lo tanto, es verdad que esa consulta puede carecer de sentido en ese aspecto estricto, pero también es verdad que hay una promesa del secretario general en el que habla de que los pactos se van a someter a un referéndum de la militancia, y yo entiendo que ellos y la Ejecutiva Federal quieran seguir adelante con esa consulta.
Hombre, alguien que nos esté escuchando a esta hora puede plantear a la secretaria general del Partido Socialista que quizás sería un poco osado que el Partido Socialista pidiera al particular que se abstuviera y facilitara la formación de ese gobierno después de que Pedro Sánchez le ha dicho 17 o 20 veces no a Mariano Rajoy para sentarse a la misma mesa.
Claro, le ha dicho que no para sentarse, se han sentado, se terminaron sentando, hablaron, pero es que es verdad que no tenemos nada en común. No tenemos nada en común,
no,
pero
no,
el señor
no tenemos
Rajoy...
nada en común. Es difícil pedir a alguien con el que no tienes nada en común que te facilite llegar al gobierno.
Sí, pero ¿sabéis a quién se lo estamos pidiendo? A alguien que no va a ser capaz de concitar un solo apoyo que no sea de su propio partido para que él sea presidente del gobierno. Es decir, el señor Mariano Rajoy no quiere entender que él no representa la regeneración democrática que exigen el resto de partidos, porque él no ha actuado con la contundencia que dice que actúa con los casos de corrupción de su partido. Alguien que sabe y es consciente de que no va a ser capaz de concitar una mayoría para gobernar este país, puede cerrarse y puede decir, venga, pues otra vez que se repitan las elecciones, pero también podría tener un poco de sentido de Estado y decir, voy a dejar que aquel que sí que ha conseguido que alguien apoye su proyecto o que ha concertado un proyecto común con otro partido pueda gobernar.
Hombre, si Mariano Rajoy hubiera cogido el toro por los cuernos y no hubiera hecho esa dejación de funciones de la que usted hablaba en el intento de formación de gobierno, yo no vería tan descabellado que Ciudadanos hubiera llegado a acuerdos con el Partido Popular.
Yo con el Partido Popular tampoco, pero con la figura del cabeza lo veo casi imposible. Mientras el Partido Popular no regenere democráticamente su cúpula, veo casi imposible que alguien pueda abanderar la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática, donde han saltado los peores casos de corrupción de la historia de su partido, estando él al frente.
Así las cosas, Miriam Andrés. ¿Usted cree que a finales de junio los españoles volveremos a las urnas?
Yo, a mí me gustaría que no, A mí me gustaría que al final un gobierno progresista se conformara en España y que se hiciera realidad ese anhelo de cambio que salió de las urnas, pero también hay que ser pragmáticos y realistas, y todo apunta a que lo más probable es que el 26 de junio andemos otra vez votando los españoles.
Bueno, pues así están las cosas a día de hoy. Esta es la opinión de la secretaria general del Partido Socialista. Por cierto, ¿cómo se va a articular aquí en Palencia la consulta, señora Andrés?
Aquí en Palencia las agrupaciones, hay algunas agrupaciones que se juntan con otras agrupaciones, por ejemplo, Velilla, que votará con Guardo, y algunas agrupaciones más que se juntarán por cercanía. Abrirán esas agrupaciones pequeñas como mínimo 4 horas. Y la agrupación provincial o Palencia, que es la más grande, pues tendrá abierto durante 8 horas para que la gente pueda votar.
¿Y en esas 8 horas qué votará Miriam Andrés?
No lo voy a decir. Lo siento mucho.
Ya lo sabía.
Pero
ya lo sabía que
no voy a hacer público mi voto porque no, creo que no es necesario condicionar el voto de alguna militancia para la que tú puedes ser referente, sería mucho decir, ¿no?
Pero es representante, que verdad, representante, claro, volviendo al inicio de la entrevista.
Eso es representante, entonces hay mucha, he hablado con muchos militantes entre ayer y hoy, hay mucha gente que opina que sí, hay mucha gente que opina que no, entonces no voy a decir públicamente mi voto.
Miriam Andrés, secretaria general del Partido Socialista, la que representa a los socialistas de Palencia, gracias por estar con nosotros,
gracias,
en la mañana de COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo, Raúl.
Estamos a punto de llegar a la 1:00 p.m. Noticias España del resto del mundo aquí en la mañana de COPE. Enseguida regresamos con muchos otros protagonistas que van a pasar por estos micrófonos. Hasta ahora.
La 1:00, las 2:00 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Rita Barberá no dimite, ni siquiera se lo ha planteado. Así lo acaba de asegurar la exalcaldesa de Valencia, quien ha convocado a los medios de comunicación para afirmar que no ha contribuido a ningún blanqueo de dinero. Siguiendo esa rueda de prensa está nuestra compañera Inma Barberán.
Barberá habla ahora porque se siente indefensa ante esas informaciones maliciosas, infundadas y falsas, ha dicho. Tras varias semanas de prudente silencio, da explicaciones ahora por dos cuestiones. Ya han declarado todos los concejales populares y el TSJ ha decidido separar en dos piezas el caso Imelsa y la...